El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Exalcalde de Yauco, ahora senador.
Buen día,
Abel Nazario.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Todo bien, ¿y tú? Saludos.
Bien, hoy tiene la voz número 38, ¿pasó algo?
No, estoy mejorando la voz, estaba ronco totalmente.
¿Ah, sí?
Sí.
Ok.
¿Qué polvo es esa ahora mismo?
Mire, usted que fue alcalde, no porque sea PNP o popular, sino porque tuvo la experiencia de ser alcalde y sabe que uno tiene que moler el vidrio con el pecho, particularmente en estos tiempos. ¿Qué usted cree de la iniciativa esta naranja de Cabo Rojo?
Bueno, en términos de reciclaje es una buena iniciativa. En términos del cobro de la bolsa, creo que no se hizo apropiadamente. Hubo una vista pública en la que yo participé. Mi recomendación al señor alcalde fue que si le interesa es cobrar por el recogido de basura, porque se establezca una tarifa fija y que los residentes puedan pagar por ella. Pero en términos de cobrar la cantidad de dinero por una bolsa que no cuesta eso, pues crea una mala impresión en la gente. Y es lo que yo estuve el sábado. Estuve en Cabo Rojo y
¿qué usted hacía en Cabo Rojo?
A una reunión, a Puerto Real.
¿Y qué usted hacía en Puerto Real en una reunión en Cabo Rojo?
Es una reunión de partido.
¿En Puerto Real?
Sí, en Puerto Real, sí. Es un barrio.
Pues si yo estuve allí hace poco.
Ah, bueno, pues es un barrio Cabo Rojo. Y si en la ruta encontré cientos de bolsas de basura, tremenda la gente, de manera injustificada, las tira a la calle. Sin duda alguna es un evento que no debe suceder y es malo para el municipio, es malo para el turismo, y es malo para la gente. Así que yo creo que lo que debe hacerse hoy inician unas vistas públicas en el municipio. Primero la gente debe expresarse, deben buscar
otras alternativas. Unas vistas públicas que van a estar calientes. Digo, porque la verdad es que a lo mejor la iniciativa es buena, pero haber hecho las vistas públicas después
posterior,
de poner esto en vigor es como...
No, yo solo mencioné al alcalde porque tuve una vista pública en el Senado sobre ese tema y la posición mía fue esa. Yo creo que como iniciativa de reciclaje, buenísima, pero la forma de implantarla y el cobro por una bolsa, no sé si he visto la bolsa, pero algo que no cuesta 1.50. Sé que la gente sabe que no cuesta 1.50.
Bueno, te están clavando por una bolsa porque te van a recoger la basura.
Pues es mejor decirle, te voy a cobrar por el recogido de basura y establecer fija una tarifa que pueda llegar al tope de lo que el municipio tiene que pagar.
El cobro por el recogido de basura incluye que te entregue estas bolsas.
Claro. Y entonces que llegue al tope de lo que el municipio tiene que pagar mensualmente por el recogido.
Porque un paquete de bolsas Glad de 13 galones de 20 vale 3 pesos.
Pues entonces cuando tú multiplicas eso, pues estamos hablando...
Te traen hasta olor, ahora traen olor.
De unos 30 y pico dólares promedio si fuéramos tener una semejanza. Y si es por el color, por el transparente, pues que pueda haber libre competencia y que la gente compre la bolsa que quiera. Ahora, yo creo...
En la eventualidad, todos los municipios van a tener que cobrar por el recogido de basura, no necesariamente.
La inmensa mayoría, aquellos que no tienen vertedero, van a tener que hacerlo. Sin duda alguna, porque tienen que pagar por el recogido de basura. Y si en los municipios, por la situación económica que van a enfrentar y que enfrentan mucho, pues no van a poder hacerlo. O sea, que esa pudiese ser una solución. Otra solución pudiese ser que revisaran el aspecto de las propiedades pagan.
Me escribe alguien, quizás que yo no me he abierto a la parte romántica de la iniciativa, pero me escribe alguien, nadie entiende la iniciativa naranja, es un fenómeno mundial.
Bueno, el reciclaje sí es un fenómeno mundial. Pero lo que no es un fenómeno mundial es que te cobran 1.50 por cada bolsa, eso no. Yo te repito, yo creo que la iniciativa de que si quieren cobrar, no hay problema, pero que la gente sepa por lo que está pagando, ¿no? Decirle que es por la bolsa, claramente no lo es. Y yo creo que el alcalde fue claro en la vista pública y dijo que eso era por el recogido de basura, pues entonces deben cambiar la terminología de la resolución y no deben imponer cierta bolsa a cierta compañía, porque creo que no es prudente.
¿Usted está de acuerdo con que el gobierno, como ha anunciado el gobernador y repetido esta mañana aquí el secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario, elimine el fondo electoral?
Sí, hace rato que yo me pronuncié a favor de esto, hace más de 15 años. Yo creo que los partidos políticos, cada uno de acuerdo a los seguidores que tiene, debe procurar, por ejemplo, el PNP en la última elección sacó 600.000 electores. Si el PNP tan solo recoge un dólar al año por un elector, ya tiene para operar el partido. Igual el Partido Popular y el Partido Independentista, con partido más pequeño, tendría, si tan solo un solo independentista da un dólar, $150,000 al año para pagar el personal del, porque es administrativo, es para pagar el personal de que están los partidos políticos durante el año. Así que yo creo que hay que buscar otras alternativas y como será eso, va a darse en todos los sectores del gobierno, hasta tanto que Puerto Rico.
O sea, que cada partido político se financia a sí mismo.
Es que así es que debe ser. Hay una crítica a esto, y es que dicen que entonces los grandes intereses.
Yo sé que va a venir la cosa esa del inversionismo político.
Pero eso siempre se ha dado.
Evítelo,
siempre se ha dado, y si se da.
Ponga filtro.
Claro,
y, sea honesto.
Te pone un filtro, y no solamente eso, sino que sancionen y que hagan leyes más fuertes contra el clientelismo político ya. Pero no puede ser esa la justificación para que
$400,000 al año en este tiempo.
No, y en año electoral es más. Llega a duplicar, triplicar, cuatriplicar lo que los partidos recogen. Y yo creo que no es razonable. Yo creo que ese dinero puede ser usado en el área de la salud, que es donde más hace falta en este momento. Que está recibiendo también un duro golpe en todas las áreas en el país.
¿Y cómo contrasta eso con que van a destinar, dice aquí el periódico Hoy, que enviar a Washington a 7 cabilderos como parte del plan Tennessee costará al pueblo $373,800 del presupuesto del próximo año fiscal?
Sí, de la oficina de PRAFA, así que yo...
¿Con eso usted está de acuerdo? Con eso sí.
Sí estoy de acuerdo.
Con eso sí.
Sí estoy de acuerdo,
con eso sí.
Pero que se sigan recortando los cabilderos también.
Con eso
también.
Sí.
Mira, en cabilderos se gasta...
De eso sí.
En cabilderos se gasta...
Con eso no hay problema.
...millones de dólares al año. Hay que recortar los cabilderos, cubrir eso y seguir recortando a los cabilderos. Yo creo que esa parte es importante. Yo creo que tengamos 7 personas allí va a reducir el costo de cabilderos y debe reducirse dramáticamente, y queremos ver en el presupuesto ese corte de cabilderos.
Con esto no hay problema, aunque el país esté atravesando lo que está atravesando.
Es que es una economía. Si tú recortas a los cabilderos, que son multimillonarios, pues claramente es una economía. Y así es que debe ser. Debes cortarle en todas las áreas. Y si esta medida lo que hace es reducir los costos de la oficina de PRAFA, como en efecto lo hace, pues claramente que es razonable.
Me escribe alguien, y no quiero ir para atrás, pero me escribe, la idea es usar, sobre lo de la iniciativa naranja esta.
Sí.
La idea es usar el costo de la bolsa para cambiar un comportamiento. El costo no es la bolsa. Es que te cueste para que modifiques tu comportamiento y aprendas a disponer menos. Recicles y hagas composta con lo biodegradable.
Todo eso es espectacular, pero eso se hace en la educación. Se empieza la iniciativa con los niños de child care y kindergarten, en las escuelas públicas y privadas, para que tú puedas cambiar el comportamiento de la gente. Tú no cambias el comportamiento de la gente multándolo excesivamente. Definitivamente que no. Esa no es la forma correcta. Y si lo que quieres es cobrar por la basura, dilo. Hay alcaldes que han dicho que van a cobrar por la basura. Y la gente tiene que entender que estamos en una situación crítica y que pudiese ser ese un elemento. Ahora, ¿es cambiar el comportamiento permitir cientos y cientos de bolsas de basura, crear vertederos clandestinos en todo el lado? Claramente que eso no ayuda al ambiente.
Se supone que hay una oficina del Contralor Electoral.
Sí, claro.
¿Y debe velar esa oficina por la pureza de lo que recibe cada partido político?
Sí, bueno, y hace esas auditorías no solamente a los partidos a nivel central, sino a cada candidato, ya sea por partido político o independiente. Ellos emiten esas auditorías. Tú tienes la opción de hacer las correcciones a los informes, o también te multan. Ejemplo, cada 3 meses o cada 4 meses aparecen cientos de multas a diferentes candidatos por diferentes razones. Se te olvidó un informe, dejaste una hoja, radicaste tarde. Es decir, la ley establece ya algunos mecanismos que son bastante fuertes.
Me escriben sobre el tema del plan Tennessee que ustedes van a financiar. O sea que si los cabilderos del plan Tennessee serán escogidos por áreas de expertise para que sustituyan a los cabilderos del gobierno.
Ese es mi interés, que el gobernador pueda seleccionar gente que tenga expertise en diferentes áreas, que claro, van a luchar por el asunto del estatus, pero también van a luchar por otros asuntos de Puerto Rico que son importantes. Claro, ese aspecto es sumamente importante. El costo de cabilderos de Puerto Rico en Washington es altísimo, y es algo que hay que ver, y yo creo que hay que ir eliminando poco a poco,
o sea,
dramáticamente.
¿Pero estos van a ser cabilderos de la estadidad o cabilderos?
Bueno, no, son cabilderos de la estadidad primero y después por todo lo demás. Y son gente que deben tener...
¿Y usted tiene algún nombre en mente?
Experiencia. No, es un asunto que el gobernador lo someterá en este momento. Más adelante, en la elección del 2020, aparecerán en la papeleta. Y la gente tendrá el derecho a votar por ellos.
¿Cómo que aparecerán en la papeleta?
Así va a ser. El pueblo los escogerá. Así va a ser. Esto va en serio, Rubén. Esto fue un compromiso programático del PNP. Está en el programa de gobierno y es lo que vamos a hacer.
O sea, que el año 2020 estos van a aparecer en calidad de qué. ¿Cómo uno va a votar ahí?
Bueno, se postularán todos los que quieran postularse para ir a Washington en representación de Puerto Rico, como ocurre en todos los
estados. ¿Elija los cabilderos usted este año?
Los elige el gobernador y son ratificados para asamblea legislativa.
La papeleta va a aparecer, usted elija los cabilderos.
No cabilderos, son los representantes de Puerto Rico en Washington van a ser. Y es lo que queremos, que no quiera participar, pues no participa. Eso de nuevo es lo mismo.
Oiga, antes de terminar, ¿qué tan segura o insegura está la beca Pell para los que empiezan en agosto en la Universidad de Puerto Rico?
Bueno, yo creo que está segura. Es cuestión de que la universidad tan pronto cumplan con la documentación y ya los señores vicepresidentes y el equipo de la universidad, el equipo que trabaja todos los días allí, están trabajando para que afirmativamente los estudiantes puedan regresar a la normalidad. Estas son las consecuencias de haber tenido una huelga que no tuvo ningún tipo de rendimiento para los estudiantes, los perjudicó a los programas graduados, perjudicó a las investigaciones y perjudicó a la universidad. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más.
¿Y quién es el presidente ahí? No hay.
No, porque ahora al confirmar a los dos miembros de la Junta antes del día 30, ellos constituyen entonces con los profesores y estudiantes, que son los miembros que quedan de la Junta, seleccionan un presidente interino y esta a su vez selecciona un rector para Río Piedra. Y continúa el proceso que ya comenzó de diálogo en los diferentes recintos para que, creo que hay 4 o 5 candidatos, pues escojan un presidente permanentemente. Ese es el proceso tradicional de la universidad.
O sea que debemos tener presidente de la UPI
ya a principios de julio.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.